El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Quedan 22 días para acabar 2021 porque ya es 9 de diciembre. Y hoy va a salir el sol a las 8 y 14 en Alcañiz, en el Bajo Aragón, en Teruel. A las 8 y 18 en Baeza, en Jaén. Y a las 8 y 29 en Guadarrama, en Madrid. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Alemania tiene un nuevo canciller. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuáles son los retos que tiene por delante Olaf Scholz?
Pues en realidad el comienzo de la era Scholz desde el día de ayer viene marcado por las mismas prioridades, en realidad, que el final de la era Merkel. Es decir, la pandemia, la recuperación económica, el clima y desde luego Europa. Seguramente es en este último asunto, el de el liderazgo europeo que asume y debe asumir el señor Scholz, ahí es donde va a tener posiblemente que evolucionar su perfil habitualmente bajo, ese carácter un poco de burócrata, le afean, un poco desapasionado quizá, para emerger como lo ha sido su antecesora, como el gran líder que Europa espera de Alemania. Al menos a eso nos había acostumbrado Angela Merkel durante sus 16 años de varios mandatos consecutivos, porque va a tener que hacer frente en su propio país, pero también en el resto de Europa, de una polarización cada vez mayor en la política, en la sociedad. Digo también en Europa porque Alemania tiene varios países de su entorno hacia los que se extiende su influencia como país ancla, país central, en todo lo que hace a la política europea. En lo doméstico, y para esta legislatura, se propone el gobierno del señor Scholz, así lo más inmediato, endurecer las medidas sanitarias. Ya lo viene haciendo. Una muestra de ello es el nombramiento del ministro de Sanidad, que es un científico muy respetado en ese país y que aboga por porque las restricciones sean más duras para contener la epidemia, para evitar la transmisión de los contagios. Desde luego también la recuperación económica, va a tener un ministro de Finanzas del Partido Liberal. Se propone una renovación climática sin precedentes en ese país y por eso en ese gobierno van a tener mucho peso los verdes, no solo porque la líder de los verdes, Annalena Baerbock, va a ser la ministra de Exteriores, sino también porque van a tener un, que a mí me gusta mucho esta denominación, un superministro de Economía y Clima, que también es de los verdes. Y algo interesante en política doméstica, se propone, además de subir el salario mínimo, ampliar el sufragio a los menores a partir de 16 años, para que también puedan votar. Bueno, pues con estos retos se encendió ayer ya definitivamente el semáforo alemán, echa a andar esa coalición de gobierno inédita, tripartito de socialdemócratas, verdes y liberales, con el señor Olaf Scholz al frente.
Y tenemos novedades sobre la eficacia de las vacunas frente a la nueva variante de coronavirus, Juan Carlos.
Sí, porque las farmacéuticas, en esto van de la mano Pfizer y BioNTech, publicaron ayer un estudio propio hecho con a partir de resultados sobre pruebas de sangre de pacientes de Sudáfrica, que dice que la tercera dosis de la vacuna ofrece una protección robusta contra la variante Omicron del coronavirus. Esa tercera dosis del fármaco, esa dosis de refuerzo que venimos llamando, sostiene la compañía que aumenta los anticuerpos neutralizantes del virus hasta en 25 veces. Reconoce Pfizer que dos dosis podrían no ser suficientes contra una infección por esta variante, que se demuestra más fácilmente transmisible quizá, pero que tres dosis sí que lo son. Sobre la epidemia te cuento que ayer compareció el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, para anunciar que en ese país el gobierno vuelve a imponer el teletrabajo en la medida que sea posible. Llevamos casi dos años de pandemia, que esto del teletrabajo no ha terminado, y esto de las restricciones y de las medidas para evitar los contagios tampoco. Digo, en la medida que sea posible, para frenar la expansión de esta variante, en particular Omicron del virus, en ese país, porque prácticamente uno de cada dos nuevos casos que se está confirmando en Reino Unido ya se corresponde con esta variante, se vienen duplicando prácticamente cada día que pasa, además de anunciar la mascarilla obligatoria en la práctica totalidad de espacios interiores, todo eso a partir del lunes que viene. ¿Cómo tenemos la cosa en España? Pues tenemos la incidencia ya en 300 casos por 100.000. Ojo en Navarra, que están triplicando esa tasa, 900 casos por 100.000 habitantes. No solo siguen aumentando los contagios en todas las comunidades autónomas de manera sistemática en las últimas semanas, ya prácticamente en el último mes, y con ello la incidencia, sino que además están aumentando los ingresos hospitalarios y en particular los ingresos en UCI, que aumentan más o más rápido que los ingresos en planta. La parte buena, por quedarnos con algo positivo, es que la obligatoriedad de presentar el certificado COVID en las comunidades autónomas que así lo han impuesto, con el aval de la justicia previo, se está traduciendo. Esto está pasando en Cataluña, está pasando en Comunidad Valenciana, está pasando en País Vasco, se está traduciendo en un aumento de la vacunación y en muchos casos en un aumento de la vacunación de personas que ya debían haberse vacunado y no estaban vacunadas, no ya de las dos dosis, sino ni siquiera de la primera. Con lo cual se empieza a convencer la gente de que, aunque solo sea porque se le penalice y no pueda entrar a los sitios a los que quiere entrar cuando quiera entrar, se tiene que vacunar. Y eso es una buena noticia. A partir de la semana que viene, como hemos venido contando, se empieza a vacunar a los chavales de 11 años y de ahí para abajo, hasta los de 5. Son algo más de 3.300.000 niños y niñas en esa franja de edad que todavía no estaban vacunados.
Y por cierto, que el Ministerio de Sanidad quiere prohibir fumar en terrazas, en el interior de los coches y hasta en las playas.
Sí, ha recuperado Sanidad, hoy está bien visible el asunto en todas las portadas de la prensa. Estos son los tres asuntos que comparten protagonismo, pero particularmente este de Sanidad se ha hecho hueco en todas ellas. Ha recuperado el Ministerio de Sanidad un plan que en realidad ya tenía antes. Lo que pasa es que tuvo que aparcarlo con la llegada de la pandemia de coronavirus hace casi 2 años, como te decía. Hace saber Sanidad que ha vuelto a ponerse a trabajar en una nueva estrategia contra el tabaquismo, en este plan integral de prevención como eje central, que contempla prohibir el consumo de tabaco al volante, pero también en espacios abiertos donde hasta ahora estaba permitido, como en terrazas y en playas. Es decir, seguir ampliando los llamados o denominados espacios libres de humo. También incluye cambios en la fiscalidad, elevando la fiscalidad, ¿se entiende?, con una subida de impuestos relacionados con el tabaco. También incluye el empaquetado genérico de las cajetillas, que ya está en vigor en otros países, por ejemplo, muy cerquita nuestra en Francia. Penalizar la llamada publicidad encubierta e introducir también límites al vapeo, al uso de cigarrillos electrónicos. Tiene elaborado el Ministerio un borrador que además insiste en la necesidad de reducir la prevalencia del consumo de tabaco de manera continua durante los próximos años. Es decir, que podrían seguir añadiéndose nuevas medidas a medida que vayan pasando los años y se vayan consolidando estas que se proponen ahora, a fin de reducir en un tercio cara a 2030 la mortalidad prematura por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. Es el mismo objetivo que tiene marcado la Organización Mundial de la Salud, reducir en un 30% la mortalidad por enfermedades relacionadas con el tabaquismo, pero en este caso la Organización Mundial de la Salud se ha fijado ese objetivo 5 años antes, para el año 2025.
Gracias, Juan Carlos, que tengas un feliz día.
A ti igualmente.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y este jueves el viento seguirá siendo el protagonista de la jornada, especialmente en la zona del Cantábrico, lo que conllevará mala mar. Viento también en Baleares y en el sistema central. Y ya por la tarde ese viento soplará con fuerza, pero en el Bajo Ebro, en la Comunidad Valenciana y en cotas altas del Pirineo, donde podrán superar los 70, incluso 90 kilómetros por hora. En Canarias también temporal marítimo y vientos alisios. Para hoy se esperan precipitaciones y nevadas en el tercio norte de la península. De hecho, va a llover en la mitad del país, así que esa parte superior, digamos esa parte norte de España, va a tener que sacar el paraguas en algún momento del día, con nieve en cotas más bajas en el Pirineo y en la cordillera Cantábrica. Conforme avance la jornada, esas cotas irán subiendo y se registrará deshielo en algunas zonas.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5, de las 5 y 9, de las 4 y 9 en Canarias. Hoy es jueves y por lo tanto nos jugamos España a cara o cruz, así que voy a sacar la moneda. David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenas, contento de que lleves moneda hoy. Hoy
bueno,
la
esto
llevo.
Va como va.
¿De cuánto es?
De un euro.
Moneda. Bueno, vamos bien.
Es todo lo que
bien
me queda en el bolsillo para pasar lo que queda de semana.
Estamos a día 9, bueno.
Me da para el café de después.
¿Qué tiene en la cara?
En la cara tiene el árbol este francés.
El francés.
Bueno, no sé si es un árbol, ¿eh?
Bueno, El francés siempre es complicado de ver lo que es. Bueno, si tienes claro...
Es un hexágono y bueno, yo creo que es una...
Es que antes era muy fácil saber que era cara y que es cruz.
¿Verdad?
Hoy en día se complica.
Mucho más fácil antes y este es un ejemplo. Bueno, sí. Hoy nos vamos a jugar España cara o cruz, como hacemos cada martes y cada jueves. ¿Y cómo funciona esto? Pues es muy sencillo. Usted nos manda una nota de voz de WhatsApp, nos cuenta qué está haciendo a esta hora de la madrugada o de la mañana. Y de paso, pues vota por la comunidad autónoma que usted quiera. Puede ser la suya, o puede ser la de sus padres, o puede ser donde veranea, sí. O puede ser la que le dé la gana. 676-760908. 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5. Solo tiene que elegir cara o cruz, nosotros lanzamos la moneda, y si acierta serán 10 puntos para la comunidad autónoma que usted ha elegido, y si falla solamente 5 por el hecho de participar.
En nota de voz, ¿eh? Nos
en
lo tiene
de
que
voz,
decir.
Sí.
Bien, bien.
Mejor que no nos escriba porque si no, no sabemos leer. 676-760908. 676-760908. El WhatsApp del Club de las 5. De las 5 y 11, en el momento en el que David Cervelló, pues le va a dar a alguien hoy los buenos días.
Sí.
A ver,
sí.
¿A quién?
Hoy a la gente que sabe sacarle partido a las nuevas tecnologías, como es el caso de un madrileño que sigue siendo viral, se sigue compartiendo muchísimo. El cómo demostró dónde vive, os cuento. Vivir en el centro de la capital es siempre complicado, ¿no? Sobre todo si quieres ir en coche, por ejemplo, pues hasta tu casa, me ha salido un poco chiquito. Porque claro, se tiene que regular el tráfico, hay mucha gente, están las compras navideñas, la gente que pasea, y claro, te hacen dar mucha vuelta si no puedes acreditar que eres vecino de la zona. Y en ese contexto se explica que se haya hecho tan viral el siguiente tuit. Dice Álvaro Bernal, dice, no puede pasar, el aforo de la calle está completo. Dice, pero es que voy a mi casa y señalo mi ventana. Dice, ¿tiene algún justificante de que viva ahí? Dice, oye Siri, enciende la luz del salón color rosa. Y el siguiente frase es, adelante, pase. Y dice, no es coña. O sea que, bueno, está basado en hechos reales y adjunta una foto, en todo caso, de la casa color rosa, ¿no? Claro, también Siri, en este caso, puede ser un poco el cachondeo y decir, pero ahora lo enciendo de color verde, ¿no? No sé. Bueno, yo es que no tengo estas cosas, ¿no? No tengo Siri. Ni Siris, ni luces de colores. Bueno, ahora...
Estás perdiendo un avance tecnológico sin precedentes, lo de ponerse
sí.
Las luces de colores, por ejemplo, rosa.
Sí, sé que tarde o temprano mi hija me lo va a pedir.
Aquí en el estudio podamos poner las luces de colores.
Pues mira, pues estaría bien.
Partiremos esto en una discoteca.
De momento ya tengo el árbol con las lucecitas
pues
y a mi hija ya...
Entonces,
sí.
Ya tienes prueba de fe,
sí,
no fe
sí,
de vida,
sí.
De que vives ahí.
Sí, dice, ¿ve dónde
¿ves
está?
¿Ese árbol? Pues es mío.
Ese es el nuestro, sí.
Bueno, pues este es un tuit que se ha convertido en viral, pero hay otras historias que también se han convertido en virales. Por ejemplo, empiezan a salir los datos de lo más buscado del año, después
sí.
De que la semana pasada pues nos dijeras que ya podíamos saber cuántos minutos habíamos escuchado de música en Spotify y todas esas cosas.
Sí.
Pues ahora ya podemos empezar a saber qué es lo que más nos ha interesado, al menos lo que más hemos buscado en Google.
Sí, de momento Google se ha centrado en Estados Unidos, pero sí sabemos lo que los hispanos, que cada vez son más, porque cada vez se busca más en castellano en Estados Unidos, han buscado a lo largo del año. Y, sorprendentemente, los términos han sido albóndigas, que me parece muy curioso, albóndigas, pavo al horno, la pregunta ¿qué es el Bitcoin? Me gusta, en general, y sobre todo la que más me ha llegado al alma.
Sigo sin saber la respuesta.
Sí, es difícil de explicar. No, porque a veces te dicen, no, es lo del blockchain. Ah, vale, ahora ya me queda mucho más claro, lo del blockchain. Bueno, y sobre todo, la pregunta importante, ¿quién ganó Miss Universo 2021? Me parece que dice mucho de cómo somos como sociedad. Bueno, en fin, son los términos que
yo
más...
Yo me quedo con las albóndigas, ¿eh?
Hombre, ¿dónde vas a parar? Porque el pavo al horno, bueno,
nah,
claro, no sé.
Nah, queda muy seco.
Sí, exacto, sí, luego queda muy seco si no es tal. Bueno, dudas sobre la pandemia también han sido muy buscadas, ¿no? Las vacunas, en este caso, también han sido los términos más buscados en estas búsquedas que, claro, que nos detallan que son 40 millones de hispanohablantes en Estados Unidos, ¿eh?
Se han buscado de comida albóndigas.
Sí, albóndigas.
Birria de res, pavo al horno.
Sí.
Tinga de pollo.
Esto, lo de tinga de pollo.
Y lentejas.
Yo quiero buscarlo. Porque...
Será, empiezas a ver, será un estofado o algo así, ¿no?
Claro, porque el pollo ya, bueno, pero la tinga del pollo, ¿cómo es? Que alguien nos... Bueno, si alguien lo sabe, también nos...
Lo he buscado en Google.
No, porque luego altero los resultados. Si yo pongo en la búsqueda esto...
mexicano de... Sí, como de carne así, bueno, deshebrada.
Sino que nos lo envíen en una nota de voz, que será más bonito.
Como si fuera ropa vieja, pero de pollo.
Ah.
Bueno, vale. No lo he probado, eso lo he visto en la foto.
Mira que yo por tinga de pollo imaginaba sin ropa. Bueno, es igual.
Hombre, usada. El pollo se come sin ropa, sí.
Sí, digo el... sí, usada el de esto. ¿Y la birria de res?
Ya lo buscamos luego.
Ah, vale.
Venga, Cervello, las 5 y cuarto, las 4 y cuarto en Canarias. Esto es el Club de las 5.
El Club de las 5.
Y la crónica del deporte, que es radicalmente diferente a la que les contábamos ayer. El Barça queda fuera de la fase de grupos de la Champions y el Sevilla también ha perdido. Edu Pidal, buenos días.
Hola, Carlas. No hay buenas noticias de la jornada de esta pasada noche en la Champions, porque ninguno de los españoles logró clasificarse. Eliminado el Barça en Múnich, eliminado el Sevilla en Salzburgo, y está pendiente lo del Villarreal porque su partido en Bérgamo se suspendió por culpa de una nevada y se jugará hoy a las 7 ante el Atalanta. Voy por partes. El Barça no tuvo ninguna opción ante el Bayern. Comenzó mal, nervioso, como si lo viese ya imposible, y se vio sometido por un Bayern muy superior ahora mismo. Perdió 3-0 y jugará la Europa League. Algo inusual en Camp Barça, porque no se quedaban fuera en la fase de grupos de la Champions desde el año 2000. El equipo de Xavi está muy lejos de un nivel aceptable, hundido en la Liga y eliminado en Europa. El Sevilla fracasó también en Austria, ante el Salzburgo. Necesitaba ganar y perdió 1-0. Acaba tercero de grupo y jugará también la Europa League. Mal, porque el Sevilla era seguramente el que tenía un grupo más asequible y no ha logrado el objetivo. Y el Villarreal, como te decía, lo tiene fácil, le sirve el empate y jugará esta tarde a las 7 en Bérgamo ante el Atalanta.
Hoy en Onda Cero Puntos nos cuentan que la OCDE ha lanzado una advertencia al gobierno sobre la viabilidad de la reforma de las pensiones a largo plazo y la incapacidad de nuestro modelo para cubrir a los baby boomers. El organismo internacional critica que España haya abandonado el ajuste automático del sistema de pensiones, como era el factor de sostenibilidad, para sustituirlo por el llamado mecanismo de equidad intergeneracional, que según los cálculos conocidos ni siquiera equivale a los costos de indexar las pensiones a la inflación. En su informe bienal sobre las pensiones, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico critica tanto esta reforma como la que impulsó el gobierno de Mariano Rajoy. En la web también leemos que el líder del PP, Pablo Casado, sigue en su gira iberoamericana. Durante su visita a Argentina, ha manifestado que contempla la opción de formar una gran coalición con el PSOE para las próximas elecciones en caso de que ganaran los comicios. El líder popular ha resaltado que están preparados para estos comicios, sean cuando sean, y Casado tampoco descarta contar con el apoyo de Vox haciendo uso de la geometría variable. Antes, eso sí, debería ganar las elecciones, que es el resultado que asegura que él espera para los próximos comicios. Y en OndaCero.es también leemos que una menor de 17 años ha denunciado una presunta violación por sumisión química en una discoteca del Distrito Centro de Madrid. La joven presentó la denuncia a primera hora de la mañana tras notar dolores en la área genital y recordar que dos chicos la siguieron al baño y comenzaron a hacerle tocamientos. A partir de ese episodio asegura que no recuerda nada más. Las agresiones sexuales por sumisión química en bares y discotecas son cada vez más habituales y los expertos aseguran que lo mejor para prevenirlas es llevar siempre la consumición con nosotros, no perderla nunca de vista, y además podemos pedir al camarero que nos sirva abriendo la botella y los refrescos frente a nosotros para asegurarnos que nadie introduce ninguna sustancia en el vaso. En caso de sospechar de que nos hayan drogado, lo más recomendable, dice la policía, es acudir al hospital en las primeras 24 horas, ya que este tipo de drogas suelen permanecer muy poco tiempo en el organismo. 72.897, 4 millones de... En Onda 0.es también leemos cómo deberemos tributar si nos toca el gordo de la lotería, pero también el resto de premios. Hacienda espera recaudar casi 780 millones de euros tras el sorteo. A ellos sí que les toca siempre el gordo. La legislación actual establece que únicamente los ganadores de un premio mayor de 40.000 euros tienen que tributar. Si usted gana menos, no deberá pasar por Hacienda. Si el premio supera los 40.000 euros, la administración le retendrá un 20%. Así que de los 400.000 euros del primer premio, pagará 72.000 en impuestos antes de ingresarlo en su cuenta corriente.
Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es. En la web también leemos que la cofundadora de Vox, Cristina Seguí, ha dejado una mala reseña en un restaurante de Valencia. Los propietarios se han respondido asegurando que le solicitaron el pasaporte COVID en la entrada y que la líder político no lo llevaba, por lo que no la dejaron pasar, atendiendo, por supuesto, a la normativa contra el coronavirus. Un tuit previo de la propia Seguí confirmaría esta acusación, porque todo empezó señalando en las redes sociales la dirección de este restaurante y asegurando que la habían discriminado por no presentar el pasaporte COVID. Seguí asegura que seguirá denunciando en las redes sociales a los locales que veten la entrada a quienes no acrediten la vacunación. Y en la web también leemos que una familia de la localidad catalana de Canet de Mar ha sido víctima de acoso después de que pidieran que el colegio de su hijo impartiera el 25% de las clases en castellano, como dictaminó la justicia. Diversos comentarios en las redes sociales testimonian el asedio social que habría sufrido los padres de este menor por pedir el cumplimiento de los dictámenes judiciales en materia lingüística. Y después de 10 años de su emisión, la popular serie Los Protegidos regresa a A3Player, tras el pase anoche del primer episodio en Antena 3 de Los Protegidos, El Regreso. Antonio Garrido, uno de sus creadores, explicó ayer en Julia en la Onda que los fans de la serie llevaban tiempo pidiendo su regreso.
Pues mira, en realidad es un homenaje a los fans de Los Protegidos, porque 10 años después, 12 desde que empezamos a rodar la serie, la legión de fans y de seguidores ha seguido. Y han insistido mucho en que volviera y querían que volvieran Los Protegidos, y en realidad es un regalo que A3Player Premium lo hace para todos ellos.
La serie la emitió Antena 3 durante 3 temporadas, tuvo muy buena acogida por parte del público. Bueno, y hace ya tiempo de esto, ¿cómo recuerdas esos años? Supongo que ahora, con el paso del tiempo, todo es cariño y todo es ilusión, pero debió haber sus momentos, ¿no?
Dice bien. Mira, yo en Los Protegidos hay una cosa curiosa. Yo estuve en ese proyecto incluso antes de que se escribieran los guiones, porque yo había hecho una serie con Emilio Pina y con Iñaki Mercero, La Chica de Ayer, con Alterio, con Inés Alterio, y querían hacer esta serie. Me dijeron que yo, Antonio, queremos que nos hagas el protagonista. Entonces, claro, yo estuve en este proyecto antes de que se escribieran los guiones y mucho antes de que se escogieran al resto del elenco. Por lo tanto, para mí es una serie a la que le tengo mucho, pero mucho cariño.
Por cierto, no hagan caso de las señales horarias, son solo las 5 y 22, las 4 y 22 en Canarias. Los Protegidos pueden verla a la carta, por supuesto, en A3Player, también a la carta, en este caso, en OndaCero.es y en nuestra aplicación. Puedes seguir escuchando el podcast La Emboscada, el caso Ardines.
Algunos de los mensajes son como irónicos, porque son mensajes que ella me había enviado antes, de que estaba muy enamorada de mí y tal y cual, y yo se los reenvío pues diciendo: estás tan enamorada de mí, ¿cómo es que tienes otras relaciones por ahí?
En esas comunicaciones se pone de manifiesto el enorme conflicto de pareja que estaban viviendo, una vez conocida, negada y discutida la revelación.
El hecho de una grabación en la que usted mismo decía que usted percibe que puede haber detrás una cuestión de una infidelidad o por parte de su esposa. ¿Cómo afectó esto a su relación con Katia?
Pues hombre, una pérdida de confianza del tiempo que llevábamos juntos. Se pierde mucho la confianza y una... Pues sí, lógicamente te hace daño.
Ya tienen disponible el segundo episodio de este intrigante caso policial que conmocionó a la opinión pública. Está en la web y también en nuestra aplicación, como siempre, en OndaCero.es.
Bueno,
señor vidente, ayer los conjuros
no
surtieron efecto.
Ya lo sabía, pero no quería hacer spoilers.
Vaya, pues si lo veía aquí usted muy animado.
Porque luego me dice
que Sevilla así, le iba a ir bien, que el Barça iba a pasar.
Yo dije que tenía que pasar. Y ya daba por hecho que el Barcelona perdía con el Bayern.
No leí bien la letra pequeña, entonces.
No, pero dije, tiene que ser que el Benfica y el Dinamo de Kiev pues empaten. Como ganó, pues ya no había nada que hacer. ¿Sabe qué pasa? Que, a ver, las cosas estaban muy difíciles, pero digo, la gente que escuche el Radio Estadio, que es muy entretenido, pero si ya sabes que íbamos a hacer unas cagarrutas de partido, incluso sabía que se iba a suspender el partido del Villarreal, pero digo, no lo digas, porque si no la gente se va a ahorrar el viaje y va a haber aquí un jaleo. Vamos a ver, ya les comenté que la cosa estaba muy chunga, así que todos a la Europa League. En el caso del Barcelona, para la competición esta, además de comprar los ingredientes para el nuevo conjuro, que se compre una defensa nueva y un portero, porque tal como está jugando, es imposible que avance, y no hay conjuro que pueda solucionar esa defensa que no está haciendo nada. Bien, ya me calmo. Vamos a ver. Nacidos... Uno, a los que juegan la Europa League hoy no hay problema porque están todos bien clasificados, así que no hay conjuros, no hace falta, me lo voy a ahorrar porque si no gasto una pasta en ingredientes. No,
el PC tal y como está...
Está la cosa terrible porque hay escasez de todo. Porque
el pelo de unicornio debe cotizar, vamos,
todo viene de China, está carísimo porque vienen los... Antes enviaba un contenedor de gato negro, desde ahí me salía por 4 duros, ahora vale 20 veces más. Todo empezó con el Evergrande y todo eso. Bueno, ya le explicaré un día cómo funciona eso, el mundo de la logística de lo paranormal. Bueno, sé que hay muchas madres reteniendo a sus hijos a ver si salen o no salen.
Un día por Amazon le llegó un ovni del área 51 a usted. Por
bueno,
ahí,
claro, ahí tenemos
tuvo un... que devolver y fue un follón.
Tenemos un hub, un centro de logística en el área 51 en Arizona. Sí, ahí lo tengo todo catalogado. Sí, tengo un sobrino trabajando ahí. Bueno, vamos a ver. Los que nazcan hoy, si tienen pensado que nazcan, bueno, o sea, si están ahí esperándose, 9... Hoy es 9, ¿no? Que siempre me confundo.
Sí, 9
¿no?
de diciembre.
Es el día de la extravagancia, que no quiere decir que sean muy vagos, ¿eh? No, no, no. Es las cosas así raritas. Bueno, son personas activas e imaginativas que adoran ser el centro de toda la atención. Para ellos la vida es una aventura romántica que incluye osadas proezas y sorpresas. Bueno, como las 50 sombras de Grey, pero versión diciembre. Más que la mayoría de personas, debe tener la sensación que son la estrella del espectáculo, el personaje central de la obra teatral. Oiga, de su vida.
Mejor no cruzarse con los que han nacido tal día como hoy.
Bueno, es que son los protagonistas, necesitan un foco para ellos solos, y así no se va por el mundo. Los puntos fuertes son evidentemente románticos, ardientes, que bueno, ahora con el frío igual está bien, y son enérgicos. Puntos débiles, solo 2 esta vez. Mal orientados, que ahora con el Google Maps esto se soluciona fácil. Y fantasiosos. Bueno, bien. Consejo, atrévase a ser también vulgar. Este me ha gustado bastante porque lo he encontrado muy acertado. ¿Eh?
Yo se lo sugeriría al revés.
Sí, bueno.
Atrévase a no serlo.
Sí, pero esta gente, supongo, porque claro, le pone, no tiene que ser siempre la estrella. Ah, claro.
Pero este consejo no valía para todos. ¿O solo para los nacidos día?
A ver,
no tiene usted claro.
Es para los nacidos del día, pero la mayoría de veces son cosas que, bueno, son de primero de coach, ¿sabe? O sea, que sirven para cualquier cosa. Pero bueno, vamos
coach,
a ver. Coach,
pero lo había entendido de coach.
No, de coach no, el coach ya... No, ya el bub y el coach ya han pasado. Ahora estamos en la loxe.
No me diga, loxe. No me diga.
Bueno,
es igual.
Sí. El loli. Bueno, pues entonces, no, de coaching, porque en primero de coaching pues te dan estos consejos, Mr. Wonderful, Mr. Fruitful y todas estas cosas. Termino con una meditación.
Venga.
Pónmela y cojo aire que estás larga.
Venga, que le voy a poner una canción.
Antes de la meditación.
No, después. Digo, bueno. Usted medite y luego baile. No lo haga al revés, que no tiene el mismo.
Sí, porque efecto. Bailando, meditando, me iba a romper aquí una vértebra. Vamos allá. El verdadero heroísmo se demuestra teniendo el valor de afrontar las propias insuficiencias éticas y espirituales.
Se me ha hecho largo hoy, ¿eh?
Sí, muy largo y me he quedado sin aire casi. ¡Ay, qué canción más bonita!
Oiga, que conste que es que la han pedido, ¿eh?
¡Ay, qué bien!
No
qué
es que
ilusión.
Cervelló esté al mando de la selección musical.
Mira, ya está bailando, lo veo desde aquí. Sí. There is just one thing I need. I don't care about the present underneath the Christmas tree.
Ahí voy, intentando no despertar a mis padres. Me encantaría que me pusiera la canción de Mariah Carey, esa que suena de la Navidad o algo. Yo creo que sí que saben quién es. ¿Cuál es? Vamos. Que muchas gracias a todos, un gran abrazo y gracias por hacer radio en directo a estas horas de la mañana. 1, 2, 3, probando. Adiós.
Thank you.
Sí, sí, hola, hola, 1, 2, 3, probando. No es Navidad todavía, ¿eh? Sí, sí. Pero gracias por pedirnos la canción. 676-760908, una canción para salir a correr aquí en el Club de las 5. 676-760908. Pero todavía no es Navidad. Recuerda que puede pedirnos una canción o participar en el concurso del Club de las 5, jugándonos España cara o cruz, como cada martes y hoy, como cada jueves. 676-760908, 676-760908. Y en 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy hablando de la eficacia de las vacunas frente a la variante Omicron, que aunque sean eficaces, pues preocupa la saturación sanitaria de esta nueva ola. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, sí, porque parece ser, según los primeros análisis que se están haciendo de forma preliminar, de que no es tan virulenta como otras variantes que conocemos y que son predominantes en muchos países como España, como la Delta y la Delta Plus, pero que esa aparente debilidad lo que puede provocar o acabar provocando es una mayor relajación que lleve a la saturación y a la mayor tensión en centros hospitalarios. Hay que recordar que, por ejemplo, las UCIs en nuestro país están ya al 22%, y eso que aún no se ha adentrado de lleno esta nueva variante de una mayor transmisibilidad. Entonces, hay preocupación no solo en España, en todo el mundo. La OMS está alertando de ello. Dice, hay que actuar ahora, porque si lo dejamos pasar, si seguimos esperando, pues la situación se puede complicar. Todo esto manteniendo, como estamos haciendo desde las últimas semanas, la previsión de que no sea tan grave, de que la situación es muy diferente a la de meses anteriores, de que la vacunación lo está cambiando todo, de que ahora se va a empezar a vacunar a los menores. Pero siendo todo esto cierto, también lo es que vamos empeorando poco a poco, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, con el aumento de los contagios. Es decir, hoy vamos a tratar de este asunto, también de la llegada de Olaf Scholz al gobierno alemán y de esa despedida con Merkel, que tanto está sorprendiendo aquí en nuestro país, porque no se han chillado, ni se han criticado, ni se han dicho nada, y ha sido una despedida muy fraternal, muy amigable, y que se echa de menos, hombre. Así tendrían que ser las despedidas, como lo ha sido la de Angela Merkel, con toda la parafernalia germana, que muchas veces pensamos que son seres de hielo, que son muy fríos, y mira, están demostrando una mayor calidez que la de otros políticos, y no quiero mirar a nadie.
Parece que no hay herencia recibida en Alemania.
Y eso que llevan gobernando juntos 8 años, que eso es que parece que se olvida, o sea, que es otro gobierno otro partido el que pasa a liderar el gobierno, pero es que socialdemócratas y conservadores llevan 12 años gobernando juntos en Alemania, la gran coalición.
Quizás esa es la clave.
Claro, de las 3 legislaturas han compartido 3. Claro, se supone que comparten gobierno, también medidas, también proyectos, lo comparte todo. Es lo que tiene formar parte del mismo gobierno. Bueno, no te he dicho que nos vamos de viaje.
¿Ah, sí?
Hombre, claro, pero además a un viaje muy especial, porque vamos a un sitio en el que hoy nos ahorramos facturar una maleta.
¿Y eso?
La de los cables, porque el equipo técnico de este programa la ha dejado aquí reservada. Hoy no nos llevamos cables a Orange. Hoy hacemos Más de Uno desde Orange y los vamos a hacer con la tecnología 5G.
Emisión
de Más de Uno 5G, sin cables de por medio y con una mayor calidad. Y por supuesto ya todo lo que lleva de por sí este programa, es decir, va a estar Alsina, van a estar a partir de las 10 los humoristas, porque hoy hay Oraguasa, va a estar Latre, va a estar Goyo Jiménez, va a estar Leo Harlem, vamos a tener a partir de las 11 acertijos matemáticos, también vamos a hablar con Diana Navarro y esa interpretación, para preguntarle por esa interpretación que hace de Concha Piquer en una recreación de lo que sería un posible encuentro con Federico García Lorca. Todo muy bonito y muy bonito hoy en Más de Uno. Y por cierto, ¿cómo que no estamos ya en Navidad? La Navidad, la Melo, en mi casa, por ejemplo, empezó hace 10 días.
¿Ah?
Acepto que pueda empezar en el macropuente este que hemos dejado atrás. Pero sobre todo la Navidad siempre está ahí, siempre es Navidad. Y siempre, aunque en agosto uno escuche a María Carey,
Míralo, míralo.
Que te lo pongo.
Es que me vengo arriba, me vengo arriba.
Pues nada, que lo celebre usted.
Me voy a poner ahora un jersey de esos feos.
¿Cuántos turrones has comido ya? Yo he visto ya en Instagram que algún conocido ya se ha colgado fotos con jerseys de estos de renos. Tan claro. Preciosos, por otra
sí,
parte.
Sí, sí, es, habría que quemarlos. Pero.
Mira, me has dado una idea. Igual nos ponemos uno un día. No lo vamos a quemar. Igual, el día 24 que hacemos programa, igual nos ponemos un jersey de estos de Renault y nos hacemos una foto en las redes sociales.
Venga, ya. Acepto.
Sobre todo porque, como el 22 nos va a tocar la lotería, ya nos dará igual.
Pero no es nada malo ponerse un jersey. A mí no me gustan, pero oye, no es nada malo. Yo me lo pondré también, que es la tradición, aunque sea de hace poco, pues ya hay que mantenerla. Y sobre todo con niños en casa, aunque sean muy mayores, pues la Navidad siempre gusta. Siempre
claro que
alegra
sí.
Un poquito.
Pues oye, que nada, que tengas
la fruta escarchada, esas cosas que trae la Navidad tan agradable.
Sí, que sé que al Sinan le gusta mucho.
Al Sinan, no todo lo que dice al Sinan tiene razón. O sea, al final... La fruta escarchada sí que está buena. Yo soy defensor de la fruta escarchada. A mí sí me gustan los roscones, ¿eh?
Pues mira, estoy más del lado de Alsina con esto. Pero bueno.
Qué pelota la melo.
No, te lo prometo. Si fuera otra cosa, pero... Nada, que te dejo celebrando la Navidad.
Me voy a ir bailando y saltando y dando brincos a la redacción. Y les voy a sorprender a los compañeros cantando María Carey.
Venga, sí
menos
me gusta.
Mal que eso no se va a escuchar.
Más de uno, hoy 5G, con Carlos Alsina. Que tengáis un feliz día.
Un abrazo,
hasta
Lamelo.
Luego.
Chao. El Club de las 5, Carlos Lamelo.
Y si hablamos de televisión, en el Club de las 5, pues el resumen se lo trae David Cervelló, que anoche volvió, pues un clásico ya de la televisión, que sí. Es la visita... De Miguel Ángel Revilla al Hormiguero.
Sí, sí, sí. Y si hace unas semanas quien pasaba era el alcalde de Vigo, Abel Caballero, pues le lanzó un órdago sobre quién de los dos es más popular. La respuesta te la puedes imaginar.
Hay una competición a lo mejor en España en este momento de quién es más popular, si Revilla o tú.
Bueno, Revilla es un hombre popular y yo lo admiro mucho por ser como es, ¿no? No, yo soy mucho más popular que él.
Vamos a ver, esto no puede quedar así. Tú te prestas... No, si esto es muy fácil.
Sí.
Tú te prestas... no vayas de palo motos, tienes que vestirte de Papá Noel o de lo que quieras.
¿Pero qué quieres?
Detrás de nosotros. Y nos caemos por la plaza de Soria, por una plaza de Granada, por Mahón, por Vigo, no sé. Bueno, también.
¿Por Vigo?
¿Cómo?
Sí. ¿Ganas en Vigo? ¿Crees que le ganarías en Vigo al alcalde de Vigo?
Ahí empataríamos, ahí pero en el resto de España... Oye, porque vamos a ver que yo llevo 24 hormigueros.
¿Verdad?
No, pues,
es que claro, es el único platino. Platino no, Infinity.
Bueno, es un buen tipo y amigo mío, ¿eh?
Es amigo tuyo.
Sí, hombre.
Pero tú eres más popular.
Claro,
tú cámara oculta. Tú pones una cámara oculta en Soria.
Claro. Sí, sí, sí.
¿Vale? Y vais los dos caminando
Fíjate,
por la calle.
Incluso soy capaz de hacerlo con mascarilla, para que me conozcan.
¡Hala! ¡Dándole ventaja!
¡Dando ventaja!
Es verdad que lo de la...
Venga, ven, anímate.
Yo aquí estoy viendo una idea de un reality, ¿eh? En televisión son capaces de hacer esta cámara oculta, seguro.
Totalmente. Y si no, que vayan de ruta con Chicote fuera del mapa y estaría bien. Revilla, además, ya viene con su propio guión para desesperación de Pablo Motos, a quien le pidió incluso atrecho, en este caso una pizarra con el mapa de España, para poder explayarse en sus mensajes. Anoche fue sobre lo mal repartidos que estamos en nuestro país.
Fíjate, es que esto es un dato importante. España es un desastre de distribución porque en el 64% de España... No viven más que el 22% de la gente.
Vale.
¿Y qué pasa? Esto es un desierto. Esto es el desierto de Sonora, el desierto del Atlas marroquí. No, no, aquí se produce el 70% de la carne, de la leche, de la pesca, del vino, Rioja, no sé.
No sé a dónde quieres llegar.
No, quiero llegar, que estamos haciendo una España, y esto me lo han dicho a mí en Bruselas. España está denunciada, entre comillas, como un país... muy mal distribuido geográficamente, donde se ha aglomerado la gente a partir de que empezamos a salir un poco de su desarrollo, todos a Madrid, todos a Valencia, todos a Bilbao, y hemos dejado una España desolada, donde ahora que se va a financiar a España, quieren hacerlo por habitante. Entonces es el final ya de las zonas rurales.
Anoche también viste Lazos de Sangre en Televisión Española.
Centrado en Lina Morgan, se han revelado datos en este especial sobre su herencia, sus últimos días, pero también se han recordado sus inicios y detalles como su nombre artístico, que se lo contaba a nuestra queridísima Julia Otero.
¿Quién le puso lo de Morgan?
Pues me lo puso mi hermano José Luis, que estamos muy orgullosos de llamarnos López, porque nos llamamos López. Y entonces dijimos, pues vamos a buscar un apellido así importante, ¿no? Y buscamos Morgan, por la banca Morgan, a ver si nos traía la misma suerte. También por el pirata Morgan un poco, ¿no? Porque en la vida hay que tener las dos cosas, lo del dinero y la fuerza del pirata y esas cosas. Y entonces fue mi hermano el que se le ocurrió lo de Morgan.
José Luis creía fervientemente en Lina y dedicó también gran parte de su vida de Lina. Era el alma, la segunda alma de ella.
Yo le dije a mi hermano, ¿tú ves ese teatro que hay en esa esquina? Pues algún día será nuestro ese teatro. Te puedes imaginar siendo vicetiple qué osadía por mi parte, ¿no?
Por cierto, que hoy en el Club de las 5 también tenemos concurso. Nos jugamos a España a cara o cruz en el 676-760908. Nos puede mandar ya su nota de voz de WhatsApp apostando cara o cruz por la comunidad autónoma que usted quiera. 676-760908.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
El club de las 5 y 40, de las 4 y 40 en Canarias. Aunque los datos del paro mejoran, seguimos siendo el país europeo con más desocupados. Pero hay sectores que, en cambio, necesitan mano de obra cualificada. Y que no siempre la encuentran, además. Ocurre, por ejemplo, en el sector de la construcción, que suma otros problemas, como el alto coste de las materias primas, que lastran las promociones de obra nueva y también las rehabilitaciones. Pedro Fernández Alén es presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué faltan trabajadores de la construcción?
Pues faltan trabajadores de la construcción, primero porque yo creo que no hemos sabido transmitir lo que es el sector de la construcción, un sector moderno, dinámico y que ofrece una salida profesional y estable bastante bien remunerada y buena. Y en segundo lugar porque viene una época dorada, si se cumplen con los objetivos de los fondos europeos, viene una época dorada del sector de la construcción. Una nueva forma de construir, un cambio de la sociedad y una necesidad de mantener todo ese cambio durante un periodo prolongado, con lo cual creemos que va a ser un momento especialmente bueno para ir al sector de la construcción.
Saben que ustedes les asocian con la burbuja inmobiliaria.
Sí, bueno, el sector de la construcción no es la burbuja inmobiliaria. Y hay que tener en cuenta una cosa. Lo que ocurrió en el año 2007-2008 fue una crisis financiera que afectó directamente al sector inmobiliario. Lo mismo que ahora tenemos una crisis financiera que está afectando directamente a la, una crisis, perdón, sanitaria que está afectando directamente a la economía. Burbuja inmobiliaria no es. Y sobre todo teniendo en cuenta ahora que el número de viviendas que se están terminando no llega en mucho al nivel óptimo que necesitaríamos, que sería alrededor de 150.000 viviendas. Este año no vamos a llegar ni a las 100.000 viviendas en un año, con lo cual sigue habiendo una demanda necesaria de vivienda. Pero dejando al margen el tema de la vivienda, el sector de la construcción es mucho más. Es economía circular, es sostenibilidad, es la conectividad digital, porque el poner las infraestructuras para poner fibra óptica o hacer parques eólicos, fotovoltaicos, plantas de reciclaje o depuradoras, las hacen empresas constructoras. Y no olvidemos que somos líderes mundiales en el sector de la construcción.
¿Y ustedes qué profesionales necesitan? Es decir, ¿qué perfiles están buscando y no encuentran en nuestro país?
Pues lo que necesitan, y sobre todo lo necesita la pequeña y mediana empresa, que es el tejido fuerte del sector de la construcción, son los clásicos profesionales de la construcción, como puede ser un encofrador, jefe de obra, albañil o peón. Pero también necesitamos nuevos profesionales, porque el sector de la construcción ha evolucionado de manera extraordinaria en los últimos meses, en los últimos años. Y necesitamos gente que sepa manejar la tecnología BIM, que es una forma de construir de manera colaborativa de todos los que intervienen en una obra. Manejar la nueva maquinaria, utilizar la realidad virtual o aplicaciones informáticas que hace 10 años ni se imaginaba en una obra de construcción. Y esos profesionales tenemos que formarlos porque cada vez lo demandan más la sociedad. Y no olvidemos que las nuevas formas de energía, esa energía verde de la que siempre hablamos, está montada por profesionales nuevos. Y poner placas fotovoltaicas en los edificios o el montar parques eólicos con esos molinos enormes lo hacen profesionales extraordinarios de nuestro sector.
Oiga, ¿y esa técnica BIM exactamente qué consiste? Le llaman Building Information Modeling, pero me gustaría que nos lo explicara para que lo entendamos los que no nos dedicamos a esto.
Pues de una manera muy simple, el proyecto se pone en medio, en una una, pongamos, perdonadme que lo simplifique, pero para que nos entiendan los
No, clientes, mejor se lo agradecemos, todo lo contrario.
Pues se ponen una página web y cada uno de los que intervienen en la obra de construcción tienen acceso a esa página web. Con lo cual, si yo modifico un muro, se modifica lo que tiene que hacer el electricista, el fontanero, y se modifican también los presupuestos del electricista, del fontanero y de la obra total. Con lo cual, todo el que toca algo en la obra lo ven todos los que intervienen en la obra. Con lo cual, esa realidad virtual, cuando llega a la realidad tocable, palpable, realmente coincide y todos saben realmente dónde están las instalaciones, cuánto ha costado, las mediciones, todo. Es una forma de construir colaborativa que empezó en su momento, pues eso, con la construcción de automóviles y que ya se aplica de manera habitual en las obras de construcción para que nadie tenga sorpresas cuando llega una obra.
Oiga, lo de los certificados de eficiencia energética supuso un cambio completamente de modelo en la obra nueva y ahora supone una oportunidad también para la rehabilitación. Vamos a empezar por la obra nueva. Ahora ya casi todos los edificios tienen un perfil alto de eficiencia energética. ¿Esto cree usted que se va a poder implantar también en la cuestión de la rehabilitación, de la mano de los fondos europeos?
Sin duda, el Ministerio de Transportes, a través de la Secretaría General de Vivienda, ha puesto en marcha un plan muy ambicioso para que todos sepamos esa clasificación A, B, C, A+, que tienen nuestros edificios, nuestras casas. Porque yo creo que es importante trasladar a la sociedad que con un pequeño esfuerzo que hagamos en nuestra casa, un pequeño esfuerzo durante la obra y seguramente un pequeño esfuerzo económico, vamos a recibir muchísimo confort. Es decir, el optimizar energéticamente la casa no solo nos va a ahorrar dinero, sino que nos va a dar muchísimo confort de una manera evidente en muy corto plazo.
Oye, ¿cuáles son las tecnologías que están ustedes utilizando? No sé, por ejemplo, parece que está muy de moda, no sé, la aerotermia o determinados materiales o determinadas maneras de hacer los planos, ¿no? De ubicar la cocina, por ejemplo, en otro sitio, diferente de cómo se hacía hace unos años.
Pues se están utilizando de todo. La verdad es que no hemos trasladado lo que llega a ser la construcción. Es decir, la construcción llega a ser desde construir un puerto, el puerto de Mónaco, construirlo en Cádiz y arrastrarlo con un barco hasta Cádiz, a montar el puente de Valdebebas en una nave industrial, llevarlo allí como si fuese un Lego y atornillarlo, a utilizar materiales que no pesan. El hormigón celular, por ejemplo, es un material que no pesa, que no recibe calor y que es perfectamente maleable, transportable y que se corta con una sierra. Utilizar ventanas que tienen un aislamiento absolutamente increíble o nuevas tecnologías en elementos constructivos que realmente sorprenden. La aerotermia, como ha dicho, es decir, utilizar la temperatura que tiene la tierra para trasladarla a nuestra casa, eso no solo da muchísimo confort, sino que ahorra muchísima energía. Hay muchísima modernidad, muchísima sostenibilidad. El sector de la construcción no es solo arena, carretilla y ladrillo, sino que también es modernidad, son nuevas tecnologías que muchas veces no hemos sabido trasladar a la sociedad.
Oiga, ¿vamos a ver pronto impresoras 3D en las obras?
Hay impresoras 3D en las obras. El problema es que la impresión en 3D es bastante compleja, bastante cara. Y bueno, la industrialización, porque ya no es que sean impresoras 3D, la industrialización es fabricar piezas de una obra en una nave industrial para después llevarlo a la obra y atornillarlo como si fuese un Lego, como decía antes, bueno, un puzzle de un pequeño. Y eso cada vez se está utilizando más. Es decir, algunos elementos arquitectónicos o de ingeniería, es más fácil construirlo en un taller que en la propia obra, y se está haciendo. Y nuestros profesionales tenemos que adaptarlos a cómo se monta en la obra, pero también a cómo se construye en la nave industrial.
¿Cómo se va a convertir un piso, por ejemplo, del casco antiguo de cualquier ciudad de nuestro país, en un piso, en una vivienda que sea realmente eficiente? Pues sabemos que son los que tienen más puntos para ser rehabilitados, pero también los que están hechos con metodologías constructivas más antiguas.
Sí, está claro. Hay cosas que son evidentes, como pueden ser los cerramientos, las calderas, etcétera. Pero lo que hay que tener en cuenta es que ahora tenemos materiales y formas de construir, rehabilitar y regenerar el entorno urbano que pueden llegar a ser de un consumo energético nulo. Entonces, eso depende de qué es lo que se puede hacer en cada caso concreto y de qué presupuesto tengamos. Y para eso están los fondos europeos. Es decir, el plan de recuperación, transformación y resiliencia nos da una oportunidad extraordinaria para que todos los ciudadanos podamos transformar nuestra casa en un sitio mucho más amigable.
Pero esto tiene que promoverlo, entiendo, las comunidades de propietarios. Es difícil que alguien desde su casa, si no se pone de acuerdo con sus vecinos, cambie la fesomía de la estructura del edificio, por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que estos temas, de hecho el Ministerio de Transporte ha puesto en marcha 5 planes que es importante tener en cuenta. Hay rehabilitación en entornos de un barrio completo, que se han hecho en algunos casos ya, es decir, rehabilitar y optimizar un barrio completo, rehabilitar y optimizar un edificio, hacerlo exclusivamente a nivel de vivienda y después... Han puesto en marcha un plan para lo que antes me comentaba de la certificación energética de cada edificio, saber en el libro de edificio y saber cómo consume nuestro edificio. Y el quinto de los programas son oficinas informativas. Y eso es importante. Va a haber oficinas informativas en los que a los particulares, a las comunidades de propietarios y a los barrios les van a informar de qué ayudas hay, que se puede poner en marcha y de ese cambio que pueden sufrir en el corto y medio plazo.
Yo le he preguntado mucho por la vivienda, porque es lo que seguramente la mayor parte de la gente pues asocia con la construcción, pero es evidente que ustedes sobre todo también hacen grandes infraestructuras, edificios públicos, edificios de servicios, hospitales, etcétera, colegios. Háblenos de las nuevas tecnologías aplicadas justamente a estas, no sé, instalaciones que son muchas veces colectivas, es decir, que se usan por parte de muchas personas y que también es muy importante hacerlas cada vez mejor.
Algo para que los oyentes lo sepan claramente. Nosotros queremos poner en marcha una campaña para que la gente vea que el sector de la construcción cambia la vida de los ciudadanos y la cambia para bien. Y cuando me habla de las nuevas tecnologías hay que tener en cuenta, insisto, que somos líderes mundiales en el sector de la construcción. Es decir, Tizona y Dulcinea fueron dos tuneladoras enormes que soterraron una autovía en una ciudad de 5 millones de habitantes funcionando la ciudad. Y eso hay veces que no lo tenemos en cuenta. Es decir, en las grandes infraestructuras, en las grandes obras se utiliza maquinaria, se utiliza formas de construir, se utiliza industrialización, que es absolutamente sorprendente y cuando se ve es algo que sorprende. Es decir, la deconstrucción del Windsor en el medio del centro de Madrid con unas grúas desde la parte de arriba de un edificio, eso es algo que sorprende cuando lo ves. La rehabilitación o la reforma de un estadio como se está haciendo en el centro de Madrid sorprende. La Plaza de España lo han hecho empresas constructoras, que es algo que llama muchísimo la atención. Las grandes infraestructuras utilizan maquinaria que de verdad los ciudadanos les sorprendería. Y sobre todo a los jóvenes, porque yo creo que el sector de la construcción es una buena salida para el 38% de desempleo juvenil que tenemos.
Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Gracias por explicarnos todas estas cosas sobre las obras, la construcción, los edificios y que vaya muy bien. Buenos días.
Buenos días.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
Hoy es 9 de diciembre, día en que estaremos muy pendientes del precio de la electricidad, que dobla su cotización respecto a ayer. El megavatio hora estará hoy en 216,74 euros, en unas horas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defenderá el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022 en el Senado. Y Pedro Sánchez participa de forma virtual en el panel que encabeza la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el marco de la Cumbre de las Democracias, organizada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Tras su nombramiento hace unas horas, el nuevo canciller alemán Olaf Scholz se reúne con los líderes regionales de su país para debatir el posible endurecimiento de las medidas relacionadas con la cuarta ola de la pandemia de coronavirus y con la legislatura alemana. Pues la verdad es que se ha notado que se siguen manteniendo los fuertes vínculos del eje franco-alemán. La ministra de Exteriores alemana, que es de los Verdes, visitará a su homólogo francés en el primer día en el cargo tras la elección del nuevo canciller. Y el próximo 1 de enero, Francia presidirá la Unión Europea en esta atribución rotatoria entre los Estados miembros. El presidente francés, Emmanuel Macron, presentará hoy las principales prioridades que marcarán su agenda al frente de las instituciones comunitarias durante el primer semestre de 2022. Francia tomará el relevo de Eslovenia y dará el testigo a la República Checa. España ocupará de manera rotatoria esta posición en julio de 2023. Y hoy también se celebra la reunión de los ministros de Interior y de Justicia de la Unión Europea y el encuentro de los ministros de Transporte de los países miembros. Y este jueves continúa la comisión parlamentaria que investiga la presunta trama urdida para espiar y robar documentación al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, en la denominada Operación Kitchen. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy será noticia. Las peluquerías siguen en pie de guerra. La conocida como Rebelión de las Tijeras Rotas protesta frente al Senado reclamando que se baje el IVA de este sector. Los manifestantes han anunciado que algunos profesionales de la imagen personal se van a rapar hoy la cabeza para llamar la atención sobre su situación económica. Y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presenta el plan de choque contra los accidentes mortales en el trabajo. Y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, presentará a los medios de comunicación una campaña publicitaria titulada Huelga de Juguetes. Otra ministra, la de Defensa, Margarita Robles, visitará hoy el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Y hoy conoceremos el primer informe mundial de la ONU sobre la corrupción en el deporte, que señala que las apuestas ilegales mueven alrededor de 1,7 billones de dólares. Y hoy se publicarán los datos del Estudio General de Medios. Se mide la audiencia de los medios de comunicación en España, incluida, por supuesto, la radio. En deportes, hoy tenemos mal sabor de boca por los resultados de los equipos españoles. Edu Pidal, buenos días.
Carlas, buenos días. Por decir algo, me van a decir los aficionados del Barça y el Sevilla a mí, porque Barça y Sevilla quedaron ayer eliminados de la Champions. El Barça perdió su partido en Múnich con el Bayern y tampoco contó con la ayuda del Dinamo de Kiev, que perdió con el Benfica. Hacía 20 años que el Barça no se quedaba fuera de la fase de grupos. Su entrenador, Xavi Hernández.
Hoy han sido mejores, han sido superiores. Nosotros lo hemos intentado, hemos presionado alto, hemos intentado quitarle el balón. Sí, sí, nos han sometido a nosotros. Nosotros queremos normalmente someter al contrario y ha sido al revés. Y esta es la realidad, la dura realidad que tenemos ahora, pero ya les he dicho a los jugadores que hoy empieza una nueva etapa, hay que exigirnos muchísimo más. Somos el Barça y a partir de hoy esto tiene que ser un punto de flexión para ir para arriba, para trabajar todos juntos, para cambiar la dinámica y para cambiar muchas cosas, porque hoy no hemos competido, estos Champions, ahora mismo estamos en la Europa League y esta es nuestra realidad, y así el Barça no puede permitirse esta situación, pero es la que tenemos, la vamos a afrontar con toda la dignidad del mundo, porque además soy una persona que es culé, de sentimiento, y no podemos estar en esta situación.
Lo decía Xavi, el Barça jugará la Europa League ahora con la obligación de ganar esta competición, al menos ese objetivo le van a marcar seguro. Muy mal el Barça, muy inferior al Bayern. Y fracaso del Sevilla, que se queda fuera de la fase de grupos con una sola victoria en 6 jornadas. Ayer perdió en Austria, 1-0 ante el Salzburgo. Julen Lopetegui.
Bueno, claro que es complicado para todos, lógicamente, porque teníamos muchas ganas, mucha ilusión. Y ahora pues nada, tocará ya levantarse, porque tenemos por delante 3 competiciones muy importantes todavía. Lógicamente estamos muy tristes.
Y el Villarreal juega hoy en Bérgamo ante el Atalanta a partir de las 7. El partido se suspendió por la intensa nevada que cayó esta pasada noche en Bérgamo. El empate le sirve para clasificarse. Además, hoy tenemos Europa League con el Betis y la Real Sociedad. La Real tiene que ganar al PSV, no le sirve el empate, juegan a Noeta, y el Betis ya está clasificado y es segundo sin ninguna opción de ser primero. Juega en Glasgow ante el Celtic.
Se nos ha hecho un poco tarde, así que haremos el concurso mañana. Excepcionalmente nos jugaremos España a Caro Cruz un viernes. Si usted disfrutó de Sexo en Nueva York, la icónica ficción que triunfó en Estados Unidos y también en medio mundo entre 1998 y 2004, pues ahora se estrena And Just Like That, que llega hoy a HBO Max.
The more I live, the more I find that if you have good friends in your corner, anything's possible.
Pero atención para las y los fans de la serie, llegan 10 episodios para seguir la historia. Atención, de 3 de las 4 protagonistas de la serie. Y es que muchas van a echar de menos a Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall, que no va a estar en la serie. La
razón, es que se lleva mal con el resto.
Sí, sí, dieron por hecho los productores de la serie que no quería formar parte ya del universo de Sexo en Nueva York cuando se hablaba de una tercera película y todo eso. Nunca se tuvo en mente eso que volviese, pero dicen que no descartan que en caso de que haya una segunda temporada la segunda temporada de esta nueva propuesta de And Just Like That, ahí a lo mejor sí. O sea, no es que la hayan matado, para entendernos, sino que el personaje
no se va
de
viaje, me parece que ha leído por ahí.
Sí, bueno, sí, hay que justificarlo de alguna manera. Pues bueno, veremos.
A Londres, me parece.
Bueno, sí. En cualquier caso es eso, ¿no? Si la cosa va bien y hay más dinero, pues a lo mejor todos contentos y entonces como el regreso de ella Baila Sola y todo eso, ¿no? Que qué bien que nos reencontramos y todo eso.
Bueno, pues me guardo la moneda para el concurso de mañana. Recuerde que puede mandar las notas de voz, nosotros las guardamos igualmente, ¿eh? Al 676-760908. El cambio que me dé ahora la monedita, la maquinita del café,
¿sí?
Pues me lo guardo para el concurso de mañana, porque hoy nos vas a hablar de camellos.
Sí, fíjate que no es habitual, pero es que han sido descalificados 43 camellos en un concurso de belleza. Se ve que hay concursos de belleza para camellos por ponerles Botox. Es muy fuerte porque la agencia oficial de noticias Saudi Spa, que por este nombre debe ser muy relajada, pues han dicho eso, que ya era habitual pues hacer algún tipo de retoques, pero claro, el Botox no está permitido en estas manipulaciones en los camélidos. Mucho cuidado con los camellos que...
Algunos llevan Botox.
Sí, sí, sí.
Pues que tengas un feliz día, David Cerrillo.
Hasta mañana.
Continúa la radio, llega Más de Uno con Carlos Alsina. Feliz día.